Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer es un placer, bienvenidos a Radio Nacional en esta trasnoche, como siempre, que compartimos aquí en AM870 a través de radionacional.com.ar con todo el equipo y con Natu Poblet, por supuesto, la conductora de este programa. Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo feliz de nuestro invitado de hoy, que es para mí tiene mucha significación, porque... como yo digo, lo conocí de potrillo y le fui viendo todo. Eso me encanta, ¿no? Es lo que pasa, supongo que les pasará a las madres con los hijos, que vos tenés un hijo de 20 años, 25, lo vas viendo en 10 años, 15 después, ¿qué hizo, no? Uh-huh. Y bueno, él hizo muchas cosas. Estamos hablando, señoras y señores, de Pedro Mairal, un escritor argentino nacido en... a ver...
que lo diga él.
70.
¿Cómo andás,
70?
Pedro?
¿Cómo andan?
Ah, bueno,
gracias, Natu, y gracias, Carlos, por esta invitación.
Esto no se lo tiene que poner más
no,
así.
No, está bien, ¿no?
Está bien, me parece
perfecto.
Que me
agarra. Sí, muy bien.
Bueno, perfecto.
Nacido en el 70, el año que se separaron los Beatles.
Claro, bueno, es de esa camada...
Y se unieron tus padres.
Claro, evidentemente algo pasó.
Es la camada de los nacidos en el 70. Es una claro. década muy complicada, muy sí. complicada. El 70, los 80, los 90, bueno, o sea que tenés ahora 40 y algo.
Sí, 45.
Uh-huh. Bueno, ya vamos a hablar de
pero
eso.
Pero se mantiene niño, ¿no?
Está lindo, está divino, está divino. Bueno, hoy... o sea, yo quise salir un libro nuevo de Pedro Mairal que se llama La Uruguaya. Lo leí, me lo devoré, digamos, no se puede parar con el libro, se lee de una sentada. Aparte es un libro de 167 páginas. Lo leí, dije, quiero a Pedro Mairal, bueno, lo encontró Silvana, no sé cómo fue el tema. Y por supuesto lo leí ayer de nuevo, que siempre leo de nuevo el libro. Mirá. Antes de entrevistar al autor, cuando ya lo tengo, ¿viste? Y tenés que leerlo de nuevo. Uh-huh. Y es otra mirada, uh-huh. es otra mirada.
¿Cuántos lectores tenés que lo leen dos veces?
Dos veces.
Poco,
Natu,
¿no?
Y con los dedos de la mano los cuento.
Sí, no, es cierto, porque bueno, pero porque está... ¿sabés qué pasa? Yo pienso, cuando yo veo las cosas que hacen... toda la gente que está en el tema este, que es el mismo tema mío, suponete una Silvia Oppenheim, suponete, qué sé yo, una Susana Reynoso, toda la gente uh-huh. que está atenta a todo lo que pasa y que va a todo. Y oíme, no podés hacer eso.
Claro.
Lo que pasa es que yo estoy absolutamente...
concentrada en la lectura.
Concentrada en la lectura, en el programa Leer es un placer, y en el que hago una vez por año, que son las nuevas voces, con chicos nuevos, que tienen que haber nacido ahora en el 80 y pico, pues si no, no van. ¿Entendés?
Dijiste una vez por año, una vez por mes.
Una vez por año, eso.
¿Por año es?
Sí, una vez por año, 12.
Ah, 12, claro.
Claro.
15, un ciclo
para
12.
Que tengan un coso.
Ah, está bien.
Pero lo que pasa es que yo esos 12 me los bajo en... en
perfecto.
Dos semanas, ¿viste?
Claro.
Eso sí que es difícil, porque uh-huh. tenés que leer. Bien. Entonces, aparece esto, que es una frescura, es una cosa que la lees como si te estuvieras dando una ducha, divino, y me llevó a muchas, a ver, primero voy a decir cómo es el tema. Esto es una carta, ¿este libro sí?
Sí, como una confesión, ¿no?
Es una confesión que el protagonista, está escrito en primera persona, le escribe a su mujer. O sea que lo que nosotros vamos a leer es lo mismo que va a leer en algún momento esa mujer. El protagonista de esta historia, el que nos está narrando la historia que le pasó en un día en Montevideo, pero que a su vez tuvo un antecedente, y después también tiene un, no sé cómo es lo contrario de antecedente, pero tiene un resultado de todo eso, digamos, una... ¿cómo se diría?
No, es como un flashback y...
una consecuencia.
Una consecuencia, esa es la palabra que me faltaba.
Claro.
Hay un antecedente y hay una consecuencia. Entonces... este joven, el que narra acá, es un joven, para mí, tiene tu edad, ponerle 45 sí. años. Entonces, a mí esto me llevó a pensar que esa edad es muy jorobada para los hombres. Vos estás en esa edad, sí que sabrás decirlo. ¿Pero por qué? No hace los 50, vos tenés que pasar los 40. Yo digo desde ser mujer, ¿no?
Sí.
Y desde leer muchas novelas, claro. nada más.
Digo, ¿vos te casaste, Pedro?
Sí.
Y tiene un hijo.
¿Y seguís?
Me casé, sí, casado. Me divorcié.
Ah, te divorciaste.
Me voy a volver a casar.
¿A qué edad te divorciaste?
Y 42, ponele. ¿Viste? Por ahí.
Yo 37.
Claro.
Ahí. Claro. Pero claro. ¿Es por qué? Porque para el hombre...
¿qué nos pasa? A ver, Natu, contanos.
A mí me parece que es un momento de quiebre. Primero porque empieza a notar su pequeña decadencia.
Sí.
una pequeñísima decadencia que es, puedo empezar a perder el pelo.
Mira cómo nos dijo decadentes.
No, decadentes no, pero a ver.
Pero sí, algo que empieza a pasar, que es sutil, pero que se empieza a notar.
Se empieza a notar. Entonces pueden aparecer canas. Sí. Tienen miedo de no poder afrontar una relación sexual, no dar, no llegar. Eso, puede ser. Eso lo digo yo, no sé. Y empieza como una decadencia real, como a todos nos empieza. Hay una edad que vos te empieza la decadencia, a las mujeres y a los hombres. Lo que pasa es que a mí me parece, yo creo que las mujeres tienen más tiempo. A las mujeres tienen más, como que le dieron más vida de eso. Puede empezar a los 50. Hay mujeres de 50 y pico que están brutal, y no porque se hayan hecho cirugía ni nada, y porque tienen la cabeza, ¿viste? A todo lo que da. Cosa que los hombres, lo que más les falla es la cabeza. Entonces a los 40 y pico ya empiezan a pensar qué hago, cómo afronto una mina, cómo la encaro, ¿no?
Y sobre todo lo que creo que le pasa a este personaje, y que es también la edad de los 40, es cuando de golpe se queda sin laburo y lo mantiene la mujer. ¿Y cómo hace un hombre para afrontar esa situación? Como que para una mujer quizá socialmente está como más aceptado que durante un par de años la mujer no trabaje y el marido trabaja. Pero cuando es al revés, los tipos no se la bancan mucho.
Eso es lo que te digo, porque a ver, el tiempo va pasando y la gente va cumpliendo años, pero quedan los viejos clichés. Sí. La casa la mantiene el hombre.
Sí, ¿no? Totalmente. Sí.
Si ese hombre no puede llegar a poner la plata para mantener la casa, ya es lo primero. Es como si le cortaran las gambas, por no decir otra cosa.
El macho proveedor.
Es así, el macho proveedor no existe. Sí, claro. Entonces,
el tipo quedarse a cuidar a los chicos.
Eso es lo que le pasa al personaje, claro. El macho proveedor. Y el relato del día este es... Se va por el día a Montevideo a buscar una plata, unos dólares, para saltar por lo que era el cepo cambiario, y a encontrarse con una chica uruguaya que conoció el verano anterior, extramatrimonial, digamos, ¿no? Y entonces es el relato de ese día y todo lo que le pasa, por supuesto, le sale mal, no digo nada más. Pero
No se puede.
Y como dice Natu, el libro es el relato, es como él trata de explicarle a la mujer qué le pasó ese día, ¿no? ¿Qué pasó? Él trata de entenderlo también, porque no está seguro bien qué le pasa.
Pero hay muchas cosas, porque además también me puse a pensar en otra cosa que para mí es un tema, ¿no? Que estos dos tuvieron un chico, un chico ya teniendo grandes, ellos ya teniendo 40 años, ¿no? Sí. Ambos. Entonces el tipo en un momento dado dice, lo que pasa es que no te explican lo que va a pasar cuando tenés un chico, porque si te explicara, uno no lo tendría. Te explicara que toda la cosa a la cual tenés que estar atento. Sí. Entonces ahí cuenta una cosa que es bien terrible, que no sé si la vamos a leer hoy, pero que yo te juro que la llevaría a un programa para leerlo en la televisión. Porque el nene se despierta tempranísimo y empieza los gritos y todo para que le den algo de comer, suponete. Entonces los dos se hacen los dormidos. A ver quién es el primero que reacciona. Ese primero que reacciona va, agarra al chico, le da lo que quiere el pibe, un squid, qué sé yo, y después empieza a lavar los platos del día anterior, haciendo un ruido infernal
para que la otra se vea.
Es decir, es poner en el tener un chico un punto de conflicto de la pareja.
Claro.
Porque el pobre pibe, te puedes imaginar, lo hicieron nacer y ahora jódanse. No hay otro, perdón por a veces si digo algo inconveniente, pero todo te lleva a pensar un montón de cosas. Te lleva a analizar este tipo que cayó en esa historia.
Es muy real, porque esto de hacerse, no digo que uno lo haga siempre, pero esto de hacerse el dormido para ver si el otro reacciona primero, es muy normal. Es muy normal, porque ¿quién te va a discutir que vos estás dormido profundamente?
Claro.
¿No?
Pasa en todas las parejas.
¿Lo hiciste?
Pero sin duda,
yo
claro.
También,
es un concurso a ver quién se hace más el dormido. Y he llegado a resolver situaciones así tirando una monedita. Era como, te dividís el día también, ¿no? Te dividís el, bueno, me ocupo yo hoy sábado, vos mañana domingo, así. Porque los niños también, eso de que vos estás descansando el fin de semana y se despiertan a las 7 de la mañana, y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para, qué le pongo dibujitos ahora? ¿Cómo hago para seguir durmiendo?
En el libro. ¿Llevártelo a la cama? No.
Sí, también. Sí, eso pasa, pero si están despiertos hacen lo que se llama la H, que es el palito de la H en el medio y se ponen así atravesados y te empiezan a patear uno y a otro para que se despierte. En el libro muestro ese costado medio infernal de la paternidad que no se suele mostrar. Siempre se muestra lo bueno de la paternidad.
Me llamó la atención.
La paternidad y la maternidad puede ser maravillosa y todo el mundo lo sabe, y eso, pero quería mostrar un lado más oscuro de eso, menos dicho, sobre todo porque no es que el nenito es infernal, es que este padre, Lucas se llama el personaje, sí. Él está mal. Está mal, está frustrado, está sin laburar, no tiene guita, está enamorado de una chica que está lejos, está mal con la mujer. Entonces deposita mucha frustración en lo que le pasa en la casa y en lo del hijo. Yo veo que cuando vos estás queriendo, estás mal en tu casa y viene tu hijo a pedirte jugar y vos no podés, si vos no te metés en la frecuencia de los niños, digamos, es infernal porque están como todo el tiempo sacándote de tu laburo, de lo que estás tratando de hacer.
Eso es clave, eso es lo que acabas de decir, es clave. Sí, si no te metés en la frecuencia del chico, si vos entrás en la frecuencia, todo fluye.
Claro.
Si estás en tu frecuencia, en la del adulto.
Yo la vivo contenta porque ya sabes lo que pienso. Así que.
Y lo curioso es que.
Natu no ha tenido hijos. No, pero voluntariamente.
Es como una cuestión incluso de ponerte en cuclillas y bajar al piso. Ajá. Con los chicos chiquitos. Si vos haces eso, te desparramás ahí, te metés en su nivel, jugás, pintás. De golpe hay algo que se soluciona, está bien. Te tomaste una pausa del trabajo y qué sé yo, y ellos necesitan eso. Ahora, si vos querés que ellos jueguen por un costado y vos seguir vos con tus mails, qué sé yo, podés entrar en una cosa muy así como psicótica.
Loca, ¿no?
Sí.
Psicótica, claro, sí.
Sí. Y el personaje no puede, ¿no? No, claro hasta que después se entiende, ¿no? Creo que hay una transformación del personaje, pero sobre todo en la primera parte del libro, él habla del hijo como un enano borracho, que se pone emocional. Cuando no vas a un restaurante como un enano borracho que habla y no le entendés lo que te dice, llora y no entendés por qué, empieza a empujar sillas, viste, corre, lo llevas a la casa y lo bañás y vomita a las 4 de la mañana. Es como un enano borracho, pero es un niño, ¿no? Pero bueno, es el costado que está contando Lucas, que está haciendo mucha catarsis.
Sí, en el pero libro. Lucas es el mundo de... Vos acá estás reflejando una cosa que es verdad. Y es eso que yo te digo, lo estoy segura, lo digo porque estoy absolutamente segura. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que está transitando la década de los 40? Mm. Que ya está pensando si hizo bien en casarse con esa señora.
Claro.
Y que además... Ellos quieren formar, en un momento quieren formar una familia. Está con la mujer, bueno, nos casamos, qué sé yo, pero resulta que los dos, cada uno tiene su propio proyecto. ¿Y cómo hacen para llevarlo a cabo?
Claro.
Si tienen además el enano borracho.
Claro.
Es muy complicado. Bueno, ese es un tema que los está tocando a todas las parejas de esa edad. Y que bueno, cada uno lo resuelve como puede. Se separan, hacen cosas con el chico, vos lo tenés acá, yo lo tengo acá. ¿Qué le pasa al chico? Nadie sabe, eso no lo habla nadie.
Yo creo que los chicos son los únicos que terminan entendiendo bien.
Todo, ¿no?
Porque ahí, bueno, cuento una cosa del chico.
Ya más grande.
Sí, cuando va a la casa del padre separado. Y una vecina le dice, ¿viniste a visitar a tu papá? Y el chico le dice, no vine a visitarlo, vivo también con él.
Claro.
Los chicos resuelven en su cabeza las cosas de una manera que los adultos por ahí no sabemos bien, porque nos duele.
No saben cómo tampoco contárselo al chico, no
claro.
Sabemos, digo, ¿no?
Y para eso ellos lo toman como...
Una especie
como...
de culpa, ¿no? También.
Claro,
uno
la culpa
arrastra.
Terrible,
claro.
La culpa terrible.
La culpa, ¿no? De romper un hogar, ¿no?
Claro.
Pero me parece que lo que traté de mostrar un poco es un cambio de paradigma con eso. Me parece que la gente que ahora tiene 20 años... está viviendo el tema ese de las parejas, me parece que va a ser de otra manera.
Sí,
si bien tener un hijo siempre va a implicar un conflicto de, bueno, quién lo cuida y demás, me parece que ahora se están empezando a ensamblar las familias con más naturalidad, los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no?
Sí, todos, sí, claro.
Y
ahora...
parejas del mismo sexo, me parece que es un... Digamos, estamos
ahí
haciendo un salto
eso.
Cuántico a un paradigma muy distinto con eso, con que va a ser más natural, digamos, que las familias no van a ser papá, mamá e hijo.
No, desde ya que no. Cuando le digan a los chicos dibujar una familia,
Claro.
Supongo que se deben encontrar dibujos muy interesantes. Sí. Nunca dijimos el título del libro.
Sí, La Uruguaya, ¿ah, sí? Dijiste, sí, ah, sí. Bueno. La Uruguaya, que es ese otro personaje.
Ese otro bueno, personaje es, que está, sí, obviamente, en Uruguay, que es su país de nacimiento. Bueno,
la dueña de las piernas de la tapa.
Claro. ¿No? Claro. Para terminar un poco, vamos a seguir hablando, pero para empezar una lecturita que siempre hacemos, sí, insisto que este libro se lee de una sentada, que no lo podés dejar bajo ningún punto de vista hasta que lo terminás. Está muy bien escrito, muy bien escrito. Y además es atrapante. No es una novela de misterio, ni una policial, ni nada. Pero en el fondo tiene alguna cosita al final que ya se precipita, uh-huh, y que hace que vos venías igual apasionado, pero hay un momento que ya la pasión sube de grado.
Sí, sí, sí. Ay, claro, sí, hay un increyendo. La cosa se va como acumulando. Y hay un costadito medio, no sé si policial, pero de intriga, sí, una, sí, cosa, sí, hacia, sí, el final, ¿no? Sí. Sí, a mí me interesaba eso, me interesaba, y creo que lo que le da esa especie de tensión es que suceda en un solo día.
Eso me parece fantástico, sí. Esa es una idea absolutamente...
Porque el hecho de que suceda en un solo día es un poco como esa base melódica que usan los músicos para improvisar.
Que tiren una base, ¿sí?
Claro, el día es la base esa. Ellos pueden hacer un solo de trompeta, irse, sí, lejos, y pero volver a caer ahí dentro. Y el día me funcionaba así. Está contando el viaje a Uruguay de ese día el tipo. Pero se va para atrás recordando cosas, sí, y vuelve al viaje, digamos, ¿no? E incluso se va para adelante también, ¿no? Y vuelve a explicarle a ella lo que le pasó. Entonces, eso me sirvió para que el libro tuviera tensión, el hecho de que suceda en un solo día.
Exacto, que eso es lo que tienen que tener los libros. Sobre todo un libro corto, y con este, claro, planteo que vos estás haciendo, tenés que crear la tensión desde el principio.
Claro.
Y por eso yo pensé que lo que podíamos leer ahora,
bueno,
es el principio del libro para que ya se
para
vaya.
Entrar en, vamos a contarles también a la gente que, a propuesta de Pedro, y porque además se mencionan canciones durante el libro, Silvana Avellaneda, nuestra productora, fue en búsqueda de esos temas, así que vamos a ir intercalándolos.
¿Ahora un poquito o no? ¿Cuando terminas la lectura?
Bueno, en cualquier momento van a aparecer Alfredo Zitarrosa con Samba por Voz, Ana Prada con Dulzura Distante, Rubén Rada, Joya y Spencer, algunos de los temas,
sí,
que aparecen,
¿no? Gran producción, ¿eh? Hay que agradecerle a Silvana de la producción.
Bueno, sí. Vamos a la lectura entonces. Me dijiste que hablé dormido. Es lo primero que me acuerdo de esa mañana. Sonó el despertador a las 6. Maiko se había pasado a nuestra cama. Me abrazaste y el diálogo fue al oído, susurrado, para no despertarlo. Pero también creo para evitar hablarnos a la cara con el aliento de la noche. ¿Querés que te haga un café? No, amor, sigan durmiendo. Hablaste dormido, me asustaste. ¿Qué dije? Lo mismo que la otra vez. Guerra. Qué raro. Me duché, me vestí, les di mi beso de Judas a vos y a Maiko. Buen viaje, me dijiste. Nos vemos a la noche. Andá con cuidado. Tomé el ascensor hasta el subsuelo del garaje y salí. Estaba oscuro todavía. Manejé sin poner música. Bajé por Billinghurst, doblé en Libertador. Ya había tráfico, sobre todo por los camiones cerca del puerto. En el estacionamiento de Buquebús, un guarda me dijo que no había más lugar. Tuve que volver a salir y dejar el auto en una playa al otro lado de la avenida. La idea no me gustó porque a la noche, cuando volviera con los dólares encima, iba a tener que caminar esas dos cuadras oscuras bordeando la vía muerta. En el mostrador del check-in no había cola. Mostré el documento. ¿El rápido a Colonia? Me preguntó el empleado. Sí, y el ómnibus a Montevideo. ¿Vuelven el día con el buque directo? Sí. Bien, me dijo mirándome un poquito más tiempo de lo normal. Imprimió el pasaje y me lo dio con una sonrisa de hielo. Le evité la mirada. Me incomodó. ¿Por qué me miró así? ¿Podía ser que estuvieran marcando y metiendo en una lista a los que iban y volvían en el día? Subí por la escalera mecánica para hacer aduana. Pasé la mochila por el escáner. Di vueltas por el laberinto de sogas vacío. Adelante, me dijeron. El empleado de migraciones miró el documento, el pasaje. A ver, Lucas, párese frente a la cámara, por favor. Perfecto. Apoye el pulgar derecho. Gracias. Agarré el pasaje, el documento, y entré en la sala de embarque. Estaba toda la gente formando una larga fila. Por el ventanal vi que el buque hacía las últimas maniobras de amarre. Pagué el café y la medialuna más caros del mundo, una medialuna pegajosa, un café radioactivo, y los devoré en un minuto. Me sumé al final de la fila y escuché a mi alrededor unas parejas brasileras, unos franceses y algún acento de provincia del norte, quizá de Salta. Había otros hombres solos como yo. Quizá también iban por el día a Uruguay, por trabajo o a traer plata. La fila fue avanzando, caminé por los pasillos alfombrados y entré al buque. El salón, grande, con todas esas butacas, tenía algo de cine. Encontré un lugar junto a la ventana. Me senté y te mandé el mensaje. Embarcado, te amo. Miré por la ventana. Ya estaba aclarando. El espigón se perdía en una neblina amarilla. Entonces escribí el mail que vos encontraste más tarde. Guerra, estoy yendo. ¿Podés a las 2?
Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así canta para mí, canta para mí.
Bueno, seguimos con Pedro Mairal, nuestro invitado de hoy, con su último libro editado por MC, que se llama La Uruguaya. Ya el título te hace pensar, ¿no? Y bueno, sí. La Uruguaya es esa mujer que Lucas va a buscar a... la conoció hace un año, y bueno, quedó enganchado. Esos encuentros así, cosas te dejan marcado.
Y sí, que no se terminan de concretar,
claro,
y quedaste...
Entonces, si se facilita el encuentro nuevo encuentro, vas y caes como un, ¿no?, como un chorlito, pero no importa, vas. Yo lo entendía él.
Claro.
Claro, sí. La mujer no puede entender nada, pero bueno, le cuenta todo.
Guerra,
es el nombre, puede ser apellido.
Es el nombre del medio de ella. Claro. Los uruguayos tienen siempre el nombre de la madre. Entonces, ella se llama Magalí Guerra Zavala.
Claro.
Y él de apodo le dice Guerra.
Claro, está muy bien, porque es un... Aparte, no nos olvidemos que los uruguayos tienen esa cosa que a mí me encanta, que es una cosa anticatólica, antirreligión de cualquiera.
Son laicos.
Entonces los nombres, cuando vos decís, ves que hay un Wilson, un qué sé yo, sabes que es uruguayo.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo...
Washington.
Sí, uruguayo. Porque no tienen nombres que estén en el santoral, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces sí. Se llaman así. Si tenés un apellido como Guerra, te viene brutal, porque Guerra como nombre te queda bárbaro, ¿no? En Uruguay,
sí.
Perfecto. Bueno, nosotros leímos, leyó Carlos, las primeras dos hojas, digamos, que es el comienzo de ese día tan largo, porque acá después vamos a analizar el tema. Él sale a las 6 de la mañana o toma su que usa a las 6 de la mañana,
sí.
O sea que habrá seguido como a las 5.
Claro.
Sino antes, y vuelve en el último
de la noche.
En el último de la noche, llega, no tiene plata argentina, no puede tomar un taxi, no puede tomar nada. Yo le fui siguiendo el recorrido, mira, te juro que casi me muero. Imagínate salir del buquebús y empezar a caminar, levantar Córdoba, él va a Coronel Díaz y...
Coronel Díaz y no sé qué.
Bustamante es paralela.
No lo pensé exactamente, pero debe ser como Güemes o una de esas charcas.
Charcas. Entonces él va caminando y te va diciendo todo lo que va mirando, que por supuesto yo ese camino lo super conozco, en taxi, jamás caminé ese. Y bueno, o sea que cuando él llega a la noche, tarde, a la casa, y hay un final que sí quiero contar porque es muy lindo. Él llega, no tiene nada, perdió las cosas, no las tiene. Entonces él llega a la casa, ¿serán las 2 de la mañana?
No, son como las 11, 11 y media, por ahí.
11 y media, 12. Bueno, después de haber caminado 40 cuadras, sí, por lo menos. Entonces no tiene nada, toca el timbre y la mujer dice: ¿quién es? Y él dice: soy yo. Fin del libro. Eso me encantó.
Claro, eso es...
Me gustó, ¿eh?
Cuando un personaje se conoce a sí mismo, eso suele ser la literatura, ¿no? Es alguien de golpe tiene un conflicto grande, un gran quilombo, digámoslo, y eso le permite conocerse. Entonces, eso de soy yo... se sabe quién es.
Soy yo, ¿no? Con todo mi...
Exacto.
Con toda mi historia. Vengo con una mochila que no la tengo, pero sí, con una mochila que sí.
Y él no dice soy Lucas, dice soy yo.
Por eso te digo. ¿No? Ese final, a mí hay muchos finales que se me quedan grabados, ¿no? Porque cuando son muy contundentes, como este, es decir, soy yo, porque Lucas, tu marido, tu pareja, el que te ama, tu amante, no.
Soy yo, sí.
Solamente yo.
Hay un libro muy lindo de Virginia Woolf que se llama Mrs. Dalloway, que también es un día, es el relato de un día en Londres de distintos personajes. Y ella organiza una fiesta y el libro termina cuando ella se para en la escalera y mira hacia los invitados que están llegando y dice, y ahí estaba ella, ahí estaba. Pero para entender ese, ahí estaba ella parada, tenés que saber todo lo que le pasó ese día por la cabeza y lo que le costó armar todo eso y estar ahí de pie, ¿no? Entonces son frases que quizá en sí mismas no significan nada, ¿no? Soy yo. Pero que después de un libro tienen pleno significado, digamos, ¿no? Al final de un libro, ¿no?
Bueno, es Pedro Mairal, está con nosotros hoy en Leer es un placer. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Leer es un placer.
Estuve un tiempo en la lona del desatino fiamante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en un tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Estuve un tiempo en la lona del desatino fiamante, mantuve mi voz.
Y estamos volviendo con la música que está en el libro En la Uruguaya de Pedro Mairal, editado por AMC. Hablemos un poco también de la música, ya que estamos, ¿no? Que tiene espacio en el libro.
Sí, yo creo que tienen más espacio las asociaciones musicales, digamos, las canciones que aparecen, que la literatura en sí, a pesar de que el personaje es escritor. Pero está muy presente la música uruguaya, ¿no? Porque son cosas que él compartió con esta chica por mail durante este año que no se vieron. Entonces, él tiene como una Montevideo hecha de canciones, de cosas que ella le manda, ¿no? O sea, que la Montevideo, así como él está enamorado de esa chica uruguaya, también él está enamorado de Montevideo. Pero la chica está idealizada y Montevideo también.
Eso iba, ¿no? Digo, por ahí nos están escuchando muchos uruguayos y aún desde Uruguay en ese momento. No sé si sentirán lo mismo por Buenos Aires, pero hay toda una fantasía con Montevideo desde acá, desde el otro lado del río, ¿no?
Yo lo trabajo eso en el libro porque cuanto más idealizado estuviera Montevideo, más fuerte iba a ser el choque con la Montevideo real, así, claro, más áspera. Igual que la chica, cuanto más idealizada, más interesante era hacerlo chocar con la chica real con la que él se encuentra. Entonces, los porteños cruzamos a Montevideo con la guardia baja, decimos todos son buenos, acá estoy de vacaciones, esto sí, es como un universo paralelo, es parecido pero es distinto.
Es como el Buenos Aires de los 60.
Claro, y entramos como, estamos para el cachetazo en Uruguay, ¿no?
Sí, estamos con la guardia baja.
Entonces, ¿sabes?, me interesaba meterlo al personaje en esa frecuencia. Y claro, su Uruguay está hecho de canciones, ¿no? Por ejemplo, esta canción es de Cabrera, Dulzura Distante, sí, de Fernando Cabrera, y esta versión de Ana Parada es preciosa, ¿no? Y también está hecho de Cita Rosa, esto de la Zamba por Vos. Aparece Rada también, un video que hay muy lindo, que si lo quieren buscar, los que están oyendo, es Rada con Cabrera. Y están cantando una canción que se llama Te abracé en la noche. Ajá. La cámara entra en el video a un bar vacío y están estos dos al fondo cantando esa canción, medio a capela, porque tocan apenas una cuerda cada tanto. Y es demoledora emocionalmente. Te abracé en la noche, ¿no? Era un abrazo de despedida. Entonces, claro, él está enamorado de esta chica que no la ve, la tiene lejos, no hay nada que...
Que no hay mayor enamoramiento,
no hay que mayor enamoramiento que exactamente, Natu, que el cerebral.
Claro. Todo debería ser cerebral y seríamos todos mucho más felices. Claro. El problema es cuando te encontrás con la persona.
Claro, cuando confrontás con la realidad. Claro,
lo mejor es la persona idealizada. Claro. Y así entonces, que bueno, él se mete en todo eso.
Mete él recorre las calles de Montevideo recorriendo esos pedacitos de canciones y de otro, un programa muy viral que se volvió viral, se llama Tiranos Temblad en YouTube, sí, ¿no? Que es un tipo muy interesante que hace unos recortes de videos de YouTube uruguayos muy graciosos, ¿no? Entonces, por eso está tan presente la música, porque es un poco lo que él compartió con ella, ¿no? Lo que comparte con ella a través de las redes sociales, digamos, ¿no? Y están todos mucha música uruguaya. También están presentes los de Rumbo con una canción que se llama A Redoblar, ¿no? Que fue muy importante en los, sí, 60, 70, ¿no? Creo que los 70. Así que hace poco presenté el libro en Montevideo y percibieron que está hecho con mucho cariño.
Sí.
Estaban como muy orgullosos de que apareciera ese espacio, ¿no? Del centro de Montevideo.
Pero ahora que contás, perdóname, sí, que te interrumpí, ahora que contás eso de cómo nos sentimos los porteños cuando llegamos a Uruguay, que bueno, ellos son todos buenos, total, mirá, es un paisito, claro. En cambio nosotros venimos del gran país, qué sé yo. Y eso se nota también, yo lo fui notando, y no fui subrayando, pues ya era una locura este libro, todo subrayado. El trato que él tiene con la gente, suponete cuando habla con el tipo del hotel, cuando habla con el mozo que le da la comida,
sí,
él es como que quiere ser amigo,
sí, sí,
quiere ser canchero, campechano, ¿viste? ¿Qué, qué dice don José? Ponele, ¿qué tenemos hoy rico para comer? ¿Viste que a vos no se te ocurre entrar así a un restaurante?
Claro.
Pero... él dice, acá es un lugarcito que puedo hacerme, ¿entendés?
Claro, me puedo hacer de amigo.
Yo soy como más. Eso está muy bien porque eso es real, pero lo que es interesante es que vos hayas notado ese concepto y hayas escrito el libro con ese concepto en la cabeza. Y,
sí,
que se nota en los diálogos.
Y son
en
la muchas forma de actuar notas que tomo también.
Son,
¿no?,
muchas, muchas.
Sí, porque yo cuando voy a Uruguay me encanta y anoto cosas, ¿no?
Claro.
Que son gestos mínimos. Por ejemplo, el mozo no te dice jefe, como acá. Viste que acá te dicen por ahí, jefe, ¿qué le traigo? Te dice, por lo menos eso es lo que yo escuché. Sí. Dice, patrón. Que es como si tuviera Cita Rosa ahí pidiéndote a ver que te trae un café o algo. Entonces, ese mínimo desplazamiento donde no se dice factura, se dice bizcochos, no se dice zapatillas, se dicen championes, no se dice flequillo, se dice cerquillo, ¿viste? Son como un desplazamiento muy chiquito, porque hablan parecido, pero con cositas distintas. Eso para mí era todas joyas meterlo en el relato, porque el tipo está también desplazado, ¿viste? Está como en ese lugar de extrañamiento y familiaridad. Le resulta familiar, pero es distinto. Y ese tipo de palabras, esas expresiones, la charla con el mozo, le recuerdan un poco, como que está en otro lado, ¿no? Y tiene algo medio... el extrañamiento es medio onírico, es como de sueño, ¿no? Es como, ¿viste cuando vos por la calle querés reconocer a alguien y le tocas el hombro y se da vuelta y no es? Uh-huh. Bueno, lo que pasa a veces con Montevideo es eso, ¿no? Te parece reconocerlo como un lugar argentino, pero de golpe ves y no es. Entonces no, estás claro. Todo el tiempo en ese, entre la familiaridad y el extrañamiento. En esa frecuencia me interesaba meterlo al tipo este, porque iba a estar vulnerable.
Muy claro. Vulnerable, y muy que te sentís que... Es decir, cuando vos pensás que nosotros, desde nosotros hasta... qué sé yo, hasta México, si subiendo toda América Latina, todo el mundo hablamos castellano.
Sí.
Lo que pasa es que es un castellano completamente distinto.
Bueno, pero por ahí sí, es verdad que sentimos que un chileno habla distinto, sí, que un colombiano sí. Habla distinto, que un mexicano habla distinto. Mexicano. Pero con el uruguayo pensamos
que... Vos pensás que no, que es todo igual, qué sé yo.
Claro. Sí, y no es tan ¿no? así, claro.
Pero por eso ahora yo también, en las idas a Uruguay, primero en todos los países lo que sí noto... es una cortesía que no existe en la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Todo el mundo...
Acá estamos acostumbrados un poco a tener mala onda, nos parece.
Mala onda, decir,
bueno... Está bien
no,
estar de mala onda.
Si la gente de afuera, nosotros somos más, qué sé yo, tengan
cierto
cuidado.
Atropello, son más respetuosos, ¿no?
Sí, sí.
Muy
sí.
Amables son. Sí. Por lo menos en Uruguay son muy amables.
Muy amables. Pero yo te digo, en México, yo quise morir cuando te dice, me prestaría... Estás en el hotel, entonces estás haciendo el check-in. ¿Me prestaría su firma? Claro, ¿qué me está diciendo? Me firma este papel, ¿viste? Sí.
En Colombia te dicen, me regalas un nombre.
Sí, me regalas un nombre.
Vos pensás, no, ¿cómo te voy a regalar mi nombre? Y te están pidiendo que firmes.
Claro,
¿no?
Pero quiero decir, tienen esa, los colombianos son terriblemente... ¿cómo te puedo explicar?
Sí, amables. También, también es cierto que hay una amabilidad un poco...
No obsequioso.
Digo, no digo impostada, pero digo hacia afuera. Después uno conoce a las personas y tienen, como todos, tienen lo suyo, ¿no? Desde ya.
Sí, es raro. Igual los colombianos, por ejemplo, entre amigos jóvenes se tratan de usted.
Claro.
Bueno, a eso veces, me encanta. ¿No? Y los chilenos, los hijos, tratan de usted a los padres.
Mirá. Sí, son modos, ¿no?
Eso.
Son modos.
¿Viste? Sí. Y el padre... Usted no se presenta así a la mesa, vaya a cambiarse, que yo, el padre también.
Claro.
A mí esas cosas como antiguas me encantan. Pero bueno, sigamos con la vamos a leer otro fragmento.
Nos vamos un poquito más adelante, ¿no?
Sí.
Después te voy a preguntar algo de las redes sociales, ¿eh? Porque hablaste de las redes sociales y me gustaría saber, porque de la última novela de Salvatierra para acá... digamos, cambió mucho el mundo de las redes sociales. Digo, me imagino que el impacto que vos debes sentir ahora con después de escribir una novela debe ser distinto,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. ¿Eh? El personaje de esta novela está como sentado frente a la compu buscando esas canciones que escuchó, buscando cómo eran las calles por las que pasó ese día. Está como ampliando la realidad. Uh-huh. Viste que vivimos medio rápido y a los tumbos. Entonces, él queda atrapado en ese día, tratando de entender qué le pasó. Entonces, se mete en Google Maps y mira las calles, busca los billetes para ver cómo eran los billetes, busca las canciones. Entonces, evidentemente... las redes sociales hoy día cambiaron todo, ¿no? Y creo que el estilo de este libro tiene mucho de mi época, que yo aprendí a escribir en un tono más coloquial, más conversado, con los blogs.
Ajá.
¿No? Más o menos hace 10 años, en 2006.
¿Tuviste un jurado de tu premio?
¿Quién?
¿Tuviste un jurado? Impresionante. ¿No era Bioy?
Sí, era Bioy, sí.
Después tenías a... Esperate.
Estamos hablando de Una noche con
Sabrina Lapp. Estaba el paraguayo, ¿cómo se llama?
Roa Bastos.
Sí. Y Cabrera.
Estaba...
sí. Cabrera Infante.
Mirá, es decir, jurado. Reunir esos tres escritores en ese hotel del Clarish, me acuerdo todo, y esos eran los que le daban
era
el premio
Clarín de
a
novela,
este chico.
¿No?
El primer premio Clarín de novela. Ese fue el primer premio, pero era la primera edición
del premio Clarín.
Uh-huh. Y bueno, yo quedé... Después los jurados ya los agarraban, viste, por la calle. Pero bueno...
No seas mala.
Gente valiosa. De pronto venía una Rosa Montero o te venía un Juan Cruz. Y yo, eran gente, pero después nosotros eran argentinos.
Pero vio el Casar,
Cabrera Infante.
Y bueno, era irrepetible, porque eran tres premios Cervantes y además estaban grandes los tres. Fue la irrepetible.
Murieron, ese claro, ya no vivió ninguno. Murieron,
lo último que hicieron fue leer mi libro.
Claro.
La verdad es que fue increíble. Eso fue como un mundo al revés, porque esa noche... Me daban el asiento hechos a mí, me hablaban hechos a mí de un libro mío, o sea, era al revés todo. ¿No? Así que fue muy especial, la verdad que fue muy
emocionante.
Bueno, ahora, vamos ahora al
sí,
tramo.
Vas a ver que se van a dar
se
cuenta.
Explica solo.
Sí, se explica solo.
De todas maneras, uno se entrega a decisiones más oscuras que se toman con el cuerpo o que el cuerpo toma por uno, el animal que uno es. Si uno pudiera ver eso bien, pero no se ve, es un punto ciego, más allá del lenguaje, fuera de alcance. Y lo raro es que somos eso en gran medida. Somos ese latido que quiere perpetuarse, porque es claro que habíamos decidido dejar de cuidarnos, me acuerdo bien. Pero pasaron meses hasta que te quedaste embarazada. ¿Cómo decide el cuerpo? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Estoy casi seguro de que te quedaste embarazada después de esa noche en que discutimos en tu depto de Agüero, ¿te acordás? Por un momento pareció que me iba a mi casa y se terminaba ahí. No estoy tan seguro, te dije. Y usé la palabra vértigo. Me da mucho vértigo. Y te ofendiste a muerte. Te dolió mi duda, mi freno. Te fuiste a la cama llorando. Me quedé un rato en el living sin saber qué sentir. Después te fui a consolar, pero pensando que me iba, y me dijiste, quédate hoy, mañana te vas, y dormimos juntos, y en algún momento de la noche cogimos de una manera distinta, en una especie de lucha de animales que se vienen cayendo en picada en la oscuridad. Y ahí me acuerdo del vértigo, de entregarme a ese vértigo cuando acabé adentro tuyo, una entrega liberadora, un arrojo total, y que decidan las fuerzas desconocidas, los impulsos, las voluntades fluviales, las células, los bichos, la fauna del misterio, un dinosaurio naranja en una juguetería. Pasé frente a unos colegios, liceos dicen allá, estaban terminando el turno mañana. Los chicos salían, se despedían a los gritos. De un lado de la calle al otro, uno le gritó al amigo con voz de superhéroe, «¡Que nada te detenga!». Yo sabía de dónde venía esa frase. Sabía que era un latiguillo de tiranos temblad. Y me reí porque entendí el chiste y porque me sentí dentro del entretejido de alusiones y sucesos. Por esos años, Tiranos temblad era un éxito viral. Cada 15 días, un tipo editaba con una voz en off, tranquila y bonachona, videos que había subido la gente en Uruguay en esas semanas. Cosas mínimas, intrascendentes. Unos chicos que sacan un pájaro que se les metió en la casa, por ejemplo, una nena que anda por primera vez en bicicleta, un tipo que arma un compresor con una heladera. El resultado era una mezcla de ternura, sorpresa, uruguayismo, ingenio tercermundista, revelación antropológica. Un tal Peteca, gordo y con una sonrisa sin dientes, cada tanto aparecía repitiendo la frase «¡Que nada te detenga!». Y siempre el video cerraba diciendo, por eso, gracias YouTube por todo lo que nos das. YouTube como una divinidad proveedora de la abundancia de experiencias, intimidades y detalles humanos. El tono menor, inofensivo, contrastaba con el nombre, que es una frase del himno nacional. De este don sacrosanto la gloria merecimos, tiranos temblad. La caminata me dio calor, pero preferí dejarme la campera puesta porque en el banco iba a guardar la plata en el bolsillo interno con cierre. Pasé frente a unas galerías un poco temibles, el pasillo con locales se hundía en la penumbra. Frente a una me dieron un volante que decía tatú, tribales, góticos, excelencia, normas de higiene, piercings, perforaciones genitales. De nuevo mi constelación asociativa prendida fuego. El enamorado es como el paranoico. Cree que todo le habla a él. Las canciones de la radio, las películas, el horóscopo, los volantes de la calle. El piercing de guerra. En algún momento ella había ido a un local al fondo de una galería y con las piernas abiertas en una camilla le habían hecho, como decía ese papelito gris, una perforación genital. Un tatuador amigo, de confianza, con anestesia, le dolió. En ninguna de las idas y vueltas por mail habíamos tocado ese tema. Me guardé el volante en el bolsillo de la campera. Lo podría haber tirado en cualquier tacho de basura en lugar de guardarlo y quizá no hubiera pasado lo que pasó. Pero lo guardé porque algo me interesó en el lenguaje, una oscilación entre el voceo y el tú. Decía algo así como, elegí tú mismo el dibujo. Después de la Plaza de los 33 Orientales, la avenida hacía una curva. ¿Quién sería ese prócer a caballo? Y después estaba el edificio grande de la Intendencia con una réplica del David en la explanada. La avenida a doble mano, taxis blancos, colectivos, ANCAP evolucionando para usted, farmacias, casas de cambio, préstamos en efectivo, calefones Orión, primero con tanque de cobre virgen, casas de lotería, Magic Center, motociclo, ópticas, la hora exacta. No sé en qué orden vi esas cosas, pero miraba absorbiendo todo como si fuera el último día de mi vida. Expo G, la fuente de los candados del amor. La Papoñita, donde me había tomado una vez un café con Enzo. Puestos en la calle, ropa, cinturones, maniga, rapiñada, bolsos, carteras, los árboles con hojas nuevas. Unos tipos jugando al ajedrez sobre unos cajones y otros mirando. Entre ellos un barrendero, tomándose un descanso apoyado en la escoba. Galerías de London, una combi con altoparlantes. Acércate a nuestro local, recarga tu celular. Revistas argentinas en los kioscos. Ruido de tráfico, pero pocas bocinas. Parisien, Indian, Galería 18. Se me mezcla todo en la cabeza, aunque mire las calles en el mapa. Porque unas horas después hicimos, con guerra, esas cuadras por la otra vereda, en el sentido contrario, y totalmente borrachos.
Señores, con mil respetos, yo le canto a mis hermanos, no lo hago para ofender, solo para homenajearlos. Fue fácil para los dos el juego de la pelota. Uno levantaba el centro, otro ponía las motas. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe entro a peruano. Con mis respetos, yo le canto a mis hermanos, repito sin ofender, solo para homenajearlos. Fue fácil para los dos el juego de la pelota. Uno levantaba el centro, otro ponía las motas. Y a pesar de lo logrado, nunca fueron vanidosos. Por comentarios que oí, siempre fueron respetuosos. Por eso que esta canción la canto de corazón. Les canto pues los recuerdo jugando con mucho amor. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe ecua peruano. Goya y Spencer van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruano. ¡Vamos arriba!
Bueno, ahí estamos en los últimos minutos con Rubén Rada, Joya y Spencer, otro de los temas que nos acompañó en la lectura, ¿no?
Se me pasaron rapidísimo este programa.
Sí, sí, velozmente.
Tiene que haber una La Uruguaya 2.
Puede ser, ¿sí? Como me decía un amigo, ahora tenés que hacer la brasilera, después la chilena.
¡Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno,
vamos a recomendar, entre otras cosas, además del libro, por supuesto, La Uruguaya, editado por MC. También Mayra, Pedro tiene un gran blog, ¿no? Que donde sí. te encontrás un montón de todo lo que se ha hecho a lo largo de su carrera, lo que él ha hecho.
¿Y está nuestro cuento?
Y están, hay muchas cosas, fragmentos, reseñas, notas de radio. Esta nota seguro que la vas a subir, sí,
claro,
por supuesto.
Exactamente.
Hay un segmento de radio ahí donde levanta todo. Recordamos que ya a primera hora del lunes ya tienen en la página de Radio
primera
Nacional.
Primera hora, estamos hablando de primera hora, dos de la mañana.
Nosotros estamos a las dos, pero ya la mañanita del lunes ya está subido,
está
a la página.
Twitter también, sí.
Sí, ya está todo subido, así que después lo recortamos y lo mandamos.
Perfecto.
¿Es una buena manera? ¿Te lleva mucho tiempo lo del blog? ¿O
no, con 5 minutos por semana lo voy actualizando . Y es sobre todo como un archivo para mí también, ¿no?
Claro.
Y después cuando me piden cosas de prensa y demás, les mando el link ese.
Claro.
Y
te piden a veces fotos, cosas de prensa, ¿sí?
Claro, entonces
es fácil
de armar, es un archivo total de todo lo que va saliendo sobre los libros, ¿no?
Claro.
A mí me sirve mucho, por lo menos, y es muy fácil de hacer. Ahora abrí una página que se llama pedromayral.com. Estoy aprendiendo a usarla porque es otra plantilla y demás, ¿no? Otra manera de subir cosas. Pero también me parece muy práctico porque la gente te lee del otro lado del mundo, ¿viste?
Claro,
sí,
claro.
Sí.
No hace falta que esté el libro en papel ahí.
No, nosotros estamos comentando justo porque tenemos oyentes que están en España, por ejemplo, cosas que nos escriben.
Claro.
Y te digo, tienen el programa como nosotros.
Sí, absolutamente.
Lo que hay y ya está.
Bueno, Pedro, nos vamos despidiendo entonces. Un placer haberte tenido.
Muchísimas gracias por invitarme, Natu y Carlos. Un placer siempre venir acá a invitado y hablar de libros.
Bueno, le agradecemos a Matías Arrecedigor, que estuvo en la puesta en el aire acompañándonos, a Silvana Avellaneda en la producción, a todo el equipo de Radio Nacional. Y un placer haberlo tenido a Pedro Mayral con La Uruguaya, editado por MC. No se lo pierdan. Pero
no,
vale la pena. Imposible. Ya se habrán dado cuenta.
Lo compran y cuando lleguen a la casa ya se lo eligieron.
Bueno, gracias por la visita. Natu, gracias. Nos vemos la próxima.
Por supuesto.
Chau.
1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz. En tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche